Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Libro de Hebreos, en el capítulo 4, versos 14 al 16. Hebreos, en el capítulo 4, versos 14 al 16. Son versos conocidos, versos que ya conocemos. Gloria al Señor, y vamos a mirar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra, hermanos, sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, sigue siendo más cortante que toda espada de dos filos, sigue siendo martillo, sigue siendo agua fresca, sigue siendo el pan celestial, sigue siendo la voz de Dios en nuestras vidas. Cada vez que usted la palabra, Dios le está hablando, aunque sea en el aburrido Números o Deuteronomio, donde casi siempre nos dormimos, porque fulano tuvo a fulano y fulano tuvo a fulano, y ahí, ay, ¿por qué tanto fulano? Man, y pensamos que, ¿por qué pusieron esto en la Biblia? Tiene motivo, y nos enseña, nos ayuda, gloria al Señor. Aunque, como decimos en Puerto Rico, aunque esté con un ojo abierto, uno cerrado, siga leyendo, porque va a llegar un momento en que Dios va a tocar a la puerta de ese corazón y va a dar un tesoro escondido. Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Alguien diga: retengamos. Retengamos nuestra profesión. Dígale que está al lado suyo: eres un profesional de los cielos. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda. No dice que no pudiera o que no pudo. Dice que no pueda. Presente. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Fue tentado en todo, ya no es tentado en todo. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues, con confianza. ¿Por qué? Porque tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. ¿Por qué acercarnos y confiar? Porque así retenemos nuestra profesión. ¿Por qué acercarnos y confiar? Porque no tenemos a uno que no pueda compadecerse de lo que estamos pasando. ¿Por qué acercarnos confiadamente para hallar, alcanzar, adquirir misericordia y hallar gracia para el momento oportuno? Acerquémonos confiados al trono. Acerquémonos confiados al trono. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Eres tú quien da revelación, eres tú quien abre el entendimiento. Eres tú, Señor, quien abre nuestros ojos para mirar con claridad. Eres tú, Señor, quien abre nuestro entendimiento. Nos revela, oh Dios, las cosas ocultas, Señor. Eres tú quien nos da a mirar en luz, oh Señor, y echas fuera toda oscuridad. Eres tú el fiel, eres tú el santo, eres tú el todopoderoso. Y te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, por lo que has de poner en nuestro corazón. Señor, por lo que hemos de comer de tu palabra en esta tarde. en el nombre de Jesús. Si alguien dice amén, alguien dice amén. Gloria al Señor, puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Aleluya. Acerquémonos confiados al trono. Primeramente quiero declarar, hermanos, y quiero recordar, no podremos acercarnos confiado a nada que no tenemos relación alguna. Es por eso que mucha gente, por ejemplo, cuando va a la corte y el juez le pide acercarse, usted los ve que van nerviosísimos. ¿Por qué? Porque no hay relación entre él y el juez. Y sabe que el que está sentado en el trono es quien tiene el poder en ese momento para juzgar y para decretar sentencia. So, si no lo conocemos, usted ve que la persona puede estar ahí derechita, pero está tocándose las manos o tiene las manos en los bolsillos y luego se saca las manos, se las pone atrás o comienza a mover un pie, comienza a sudar. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no hay confianza, no hay relación al que está delante de él, a quien tiene sobre él o sobre ellos autoridad en ese momento. Pero sabe algo, Dios, hermanos, nos ha dado a nosotros el medio para conocerle, el medio para tener una relación con él, el medio para confiar en él, y es a través de la oración. Cuando usted y yo hablamos con él, cuando usted y yo hablamos con él, meditamos en él, leemos y oímos su voz y hablamos con él, mientras más le buscamos, mientras más nos relacionamos con lo espiritual, con lo que es Dios, cada día más, hermanos, sin darnos cuenta, nos acercamos un poco más al trono. ¿Por qué? Porque ya conocemos a quien está sentado, sabemos que tiene autoridad, sabemos que tiene poder, sabemos que nos ama sobre todas las cosas, aleluya, y que es misericordioso. Él es fiel y justo, aleluya. Aleluya, para perdonar. Y podemos, a través de la oración, acercarnos, acercarnos a aquel que está sentado en el trono, acercarnos a aquel, aleluya, que todo lo sabe. Muchas veces lo hemos dicho, pero ¿para qué confesarle a Dios que lo que he hecho si ya Dios lo sabe? No es para ayudarle a él a entender mi problema, es para yo poder entender dónde estoy y cómo puedo salir de ahí. La oración, hermanos, es vital para la vida de un cristiano. Nadie comienza la vida de fe sin oración. En algún momento dado, esa persona oró. Esa persona habló con Dios. No podemos decir directamente esa persona dobló sus rodillas, porque la oración no tiene posición. Podemos orar como queramos y todavía Dios nos escucha, nos atiende. Nuestro vigor, nuestro gozo, nuestro crecimiento, aún nuestra disponibilidad de corazón, hermanos, dependen directamente de nuestra relación con Él, de nuestra relación en oración con Él. Porque Dios me puede hablar a través de su palabra, Dios me puede dar y dar y dar y dar a través de su palabra, pero si no comienzo una relación con Él, van a ser palabras de un extraño, van a ser palabras que no voy a atender. ¿Por qué? Porque no hallo nada de relación en ello. Es por eso, gloria al Señor, que cuando alguien escucha por primera vez acerca de Dios, usted lo ve que muchas veces decimos, uy, eso está difícil. Pero es que no tiene ninguna relación con Dios. Eso es como si otro le hablase. Es como decía mi abuelita, a ti a veces te entran por aquí y te salen por allá. Tápate uno cuando te digan algo para que se te quede adentro. Lo que me quería decir es presta atención. Pon atención a lo que se está hablando. Es importante. Es por eso que hemos enseñado y hemos recordado y hemos hablado muchas veces, y sabemos que cada vez que Jesús comenzaba una oración con una repetición de palabras, estaba simplemente diciendo: presta total atención a lo que te voy a decir, porque es muy importante. Probablemente, hermanos, usted y yo no tengamos que ser recordados de que hay oración, de que hay poder en la oración. No tenemos que ser recordados de cuándo orar, de cuándo actuar en fe. Ya sabemos, pero no oramos porque no queremos. No leemos porque no queremos oír. No buscamos porque no queremos hallar. No tocamos porque no queremos que se abra. So toda, es como dice el Señor, nos ha dado todo lo que usted y yo necesitamos para vivir esta vida, para alcanzar las bendiciones de Dios, para alcanzar la gracia de Dios y para ser de instrumento a otro, para que también pueda caminar el mismo camino en el cual usted y yo estamos caminando, ese camino de salvación, porque no hemos sido llamados para ocupar un lugar en una silla de la iglesia, no, Dios nos ha llamado para dar a este mundo y transmitir a este mundo la salvación que Él ha manifestado en nosotros. Aleluya. So, nuestra fe, hermanos, se basa en el texto bíblico, en la palabra. Porque imagínense si Dios no nos dijera nunca las cosas que Él ha podido hacer y que ha hecho anteriormente, ¿cómo le vamos a creer? Aunque se manifieste desde los cielos, pero no tienes, como dicen por ahí, cuando uno va a buscar un trabajo de carpintero y le preguntan: ¿y cuántos años tienes en la carpintería? O ninguno, nada más vi cuánto pagan y quería ver si podía tener trabajo. ¿Qué le van a decir? Necesitamos a alguien con experiencia, alguien que tenga experiencia, alguien que tenga lo que llaman un resumen, o sea, un testimonio de la experiencia que está declarando saber. Vuelvo y repito, ¿cómo vamos a creerle a Dios de que Él puede hacer lo que nosotros necesitamos que Él haga sin dejarnos a nosotros en su palabra que si las aguas se levantan no te vas a ahogar, que si el fuego viene no te vas a quemar, de que si el enemigo se levanta como un gran río, el Espíritu de Jehová va a levantar bandera contra él, que aunque muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas Dios te puede librar? Ahí entonces miramos todo el resumen de Dios, miramos todo el poderío de Dios, miramos lo que Dios puede hacer, y entonces nuestra fe se basa en ello. Pero entonces, ¿cómo hizo Abraham? Porque nunca antes había hablado Dios con un hombre así. Aparte de Adán, nunca antes Dios había llamado a alguien a salir de su tierra, a salir de su parentela e irse a una tierra que él ni sabía si existía o no. La Biblia dice, hermanos, que él creyó en esperanza sobre esperanza. O sea, tuvo más esfuerzo, porque aún para creer, cuando Dios le dice: hey, sacrifícame a tu Isaac. Oh, pero yo no he oído que tú sabes resucitar a las personas. Yo no he oído que tú puedes levantar a los muertos. Yo no se ve nada de ello, hermanos. Simplemente Abraham creyó. de que Dios era poderoso, dice el libro de Hebreos, de que Dios también era poderoso para levantarle de los muertos. Pero no había testimonio de que Dios lo había hecho anteriormente. No había huella, no había palabra. Desde Adán hasta Abraham no había ninguna señal de que Dios había levantado a alguien de los muertos. Y Abraham creyó. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia en Romanos nos dice que cada uno, a Dios, en cada uno de nosotros, el Señor ha puesto una medida de fe. ¿Y qué dice el libro de Hebreos? Que Él es el autor y consumador de esa misma fe, diciéndonos: Él te la ha dado, Él sabe cómo ponerla en práctica, Él sabe cómo sacudirla, Él sabe cómo ponerla en acción, Él sabe cómo moverla. Gloria al Señor. So, de la manera en que Abraham pudo creer a Dios, fue Dios mismo poniendo en el corazón de Abraham, en el corazón de Abraham, que él podía. Había algo que Abraham tenía ya, hermanos, y era de que donde habitaba, usted sabe, era idolatría, dioses aquí, dioses allá, y habían sucedido, quién sabe, cosas raras y nadie podía entenderlo. Alguien dijo: oh, ese fue el Dios tal que oyó tu oración. So, tal vez ya Abraham tenía en su corazón que los dioses podían hacer cosas sobrenaturales. Pero no importa, hermanos, quién hable y diga: hey, si tú crees en mí, yo puedo hacer esto. Nuestra fe nos deja saber si es verdad la palabra o no. Que cuando Dios le habló a Abraham, hermanos, no se halla en ningún lugar donde Abraham le dijo: wow, pero ¿cómo me está diciendo irme para una tierra que yo nunca he salido de aquí? Y aquí tengo todo, estoy cómodo, estoy... Muéstrame primero, dame una señal. Dame para dónde voy, entonces yo salgo de aquí. No, dice la Biblia que tomó todo lo que tenía y comenzó a salir sin saber a dónde iba. Yo creo, hermanos, que cuando Abraham comenzó a salir de su tierra, fue como que comenzó a acercarse al trono de Dios. Tipo de arrepentimiento, dejando todo atrás, dejando esa vieja vida atrás y encaminándose a un nuevo caminar, un caminar desconocido, un caminar donde él no sabía a dónde iba a ir, pero simplemente había puesto toda su confianza en aquel que le había hablado, hermanos. ¿Y sabe por qué? Otra razón por la cual Abraham confió tanto en Dios que se atrevió a salir de aquel lugar, porque ningún otro Dios le había hablado como Dios había hablado a Abraham. La Biblia nos dice, hermanos, que sus ovejas conocen su voz y le siguen. No quede confundido en que piense si el diablo le está diciendo no que ayune, o si el enemigo lo está tentando a irle a testificar a aquella persona. Al contrario, lo va a tentar. No, vete por aquí, vete por esta, vete por acá, vete por acá. No, viene por la línea de las galletas, vete para la soda. Ese es el enemigo. Pero si se ve impulsado a hablarle a esa persona, hágalo, es Dios. Y no se preocupe por las palabras, acérquese al trono. Mientras camina, acérquese, Dios le va a dar las palabras. Nuestras oraciones, hermanos, tocan a Dios. ¿Cuánto lo creen? y no tanto lo tocan, lo mueven a Dios. Es por eso que el escritor nos aconseja que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque tenemos un gran sumo sacerdote que ya hizo todo lo que usted y yo necesitábamos para poder con toda libertad acercarnos al trono. Antes de que Jesús muriera, hermanos, no podíamos acercarnos al trono. No había puerta abierta, no había directo, simplemente no había paso directo. El único en toda la tierra que podía acercarse a Dios directamente así era el sumo sacerdote en el tabernáculo. Y era una vez al año. Alguien diría, uy, qué fácil sería orar una vez al año y que todo lo demás esté bien. Pero ¿sabe qué responsabilidad y qué obligación de ser perdonado simplemente por un año más, en vez de ser perdonado para siempre? Por el sacrificio de Jesús, el sumo sacerdote entraba al lugar, el cual se llamaba el propiciatorio, el lugar santo donde estaba el arca del pacto. Y se acuerdan, los ángeles, la punta de las alas tocaban una a la otra y miraban para abajo, y en el mismo medio del arca era donde estaba el lugar donde llaman el propiciatorio, la silla de la misericordia, donde el sacerdote derramaba la sangre del sacrificio y Dios, si le era acepto, que hacía, su gloria descendía, consumía la sangre, daba señal al sacerdote de que el sacrificio había sido acepto y el pueblo tenía perdón un año más. Pero gracias sean dadas a Dios, que tuvo de nosotros grande misericordia y envió, aleluya, ese sacrificio perfecto, gloria al Señor, para que usted y yo pudiéramos, aleluya, no tan solo ser perdonados, sino también, hermanos, porque en el tabernáculo era simplemente perdonados, pero ahora usted y yo, por causa del sacrificio de Jesucristo en la cruz, no tan solo somos, aleluya, no tan solo soy perdonado, puedo ser limpiado a través de la sangre de Jesús. Puedo ser y puedo entrar con libertad al lugar santo, a donde Dios mismo está sentado en la silla y en el trono de misericordia. Allí puedo llegar con mi alabanza, allí puedo llegar con mi queja, allí puedo llegar con mi dificultad, allí puedo llegar con mi falta, con mi decisión, con mi mala decisión, con mi amor o la falta de amor. Allí puedo llegar a hallar de él misericordia. Oh, aleluya. Y este trono, hermanos, es el cumplimiento celestial, cumplimiento celestial del propiciatorio terrenal, o sea, de la silla de misericordia que se encontraba en el arca. Ya no tenemos que ir donde nadie. Usted no tiene que venir donde mí a confesarme sus pecados. Usted no tiene que venir a donde mí y allá nos metemos a la oficina y allá saca el papelazo. Saca la lista allá. Ok, pastor, me acuerdo que en 1991 yo robé en una tienda, tenía 7 años y me arrepiento de eso. Después en la intermedia, pues me junté con una gente y ahí comencé a tomar alcohol y me arrepiento. No. Usted puede ir directo. Mira qué privilegio, hermanos, que podemos ir directamente delante del juez y confesarle nuestra maldad, No tienes que ni tan siquiera esforzarte a acordarte de todo lo que has hecho. Simplemente arrepentido delante de Él. Como dijo David, líbrame de los que me son aún ocultos, de los que no me acuerdo, de los que no me di ni cuenta que cometí, de aquellos que hice, aleluya, y no tengo conciencia de ellos, porque Él es poderoso. Su sangre llega a lo último, desde el comienzo, aleluya, hasta que usted y yo partamos de este mundo. La sangre de Jesús ya ha cubierto nuestro futuro, ya ha cubierto nuestra vida y nuestros días que nos quedan en el futuro, y estamos cubiertos, aleluya, por la sangre de Jesús. Y se proclamaba, hermanos, en ese tiempo antiguo, de que Dios era Dios de todos, pero uno solo podía entrar en su gloria. De millones, vamos a decir de 3-4 millones, solo uno podía entrar en su gloria. Solo uno podía entrar en su trono. Solo uno podía estar delante de su trono. Y todo el pecado del pueblo recaía sobre aquel hombre, el cual tenía que estar santo, sin mancha, limpio delante de Dios. Porque inmediatamente al entrar al lugar, se apagaron las luces. Esa era la responsabilidad de uno solo. ¿Saben lo que Dios nos estaba diciendo? Sobre uno. Uno solo iba a ser suficiente para cargar sobre él el pecado de la humanidad. Uno solo iba a ser suficientemente santo y puro, sin mancha y sin contaminación, sin pecado alguno, para poder llevar sobre su cuerpo el pecado de todos los hombres. Pero en aquel tiempo Dios se proclamaba Dios de todo el pueblo, repito, pero uno solo disfrutaba de su gloria. Uno solo entraba en su lugar. Cuando Jesús murió, la Biblia declara, el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo. Nadie podía decir, no, esos fueron los discípulos que con una espada vinieron y rasgaron el velo. No, porque se hubiera rasgado de abajo para arriba. Pero como decía un predicador, tal vez el Señor ya envió a un ángel con una espada encendida a abrir, gloria al Señor, aleluya, lo que Él mismo había dicho y declarado, la cortina que Él había ordenado a los hombres hacer para hacer división entre su lugar y el lugar de ministrar. ¿Para qué? Para dar entrada a todos al lugar donde Él mismo estaba sentado. Ya no tenían que ir como antes a otro y declarar su pecado y traer sacrificio para ese pecado y volverse, regresarse a su casa y simplemente sentarse allí a esperar, hallar, tener, adquirir, oír noticias de que Dios había aceptado su sacrificio. No, en un instante, en un momento, aleluya, tus pecados pueden ser perdonados. En un momento puedes ser lavado, limpiado en el bautismo, aleluya. En un momento puedes volver a nacer, aleluya, a través de la llenura del Espíritu Santo. Ya no tienes que esperar mucho, ya no tienes que esperar 1, 2, 3, 4, 5 días. No, en un momento. Imagínense, el sumo sacerdote tuvo que pasar por extensos preparativos simplemente para un día. Y quién sabe si era nada más unos minutos. Pero tenía que estar su vida totalmente preparada. Porque no todos eran sumos sacerdotes. Hasta que ese sumo sacerdote no muriera, no iban a reemplazarlo. Imagínense si era uno de esos viejitos buena gente que duraban 100, 120 años. Y alguien diciendo, ¿y cuándo van a sacar a este? Todavía sigue. Pero era así. Además, hermanos, los escritores dicen, nadie deseaba la posición del sumo sacerdote por tal responsabilidad. No podía tener menos de 60 años. No podía ser un jovencito de 20, 25, 30 años. No podía ser menor de 60 años. Bien ordenada su casa, hombre de una sola mujer, con buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Y Dios mismo era quien señalaba quién había de ser. Y Dios miró, hermanos, en muchas ocasiones Dios miró y no halló a uno, ni tan siquiera a uno que pudiera pararse en la brecha entre Dios y los hombres. El apóstol Pablo lo entendió y declaró a los romanos en el capítulo 3, verso 10, diciendo, como está escrito, como ya ha sido testificado, no hay justo ni tan siquiera uno. Tan siquiera uno. Pero llegó un momento dado entonces, en que aún se declaró, como dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Está diciendo, los machos cabríos, los sacrificios no podían limpiarlo todo, no podían hacerlo todo. Aleluya. So él mismo tuvo que hacerse, Dios mismo tuvo que hacerse de un cuerpo, habitar en medio de los hombres, venir y llevar en obediencia, aleluya, cumplir a totalidad la ley, la cual demandaba sangre. Y vivir la vida que usted y yo no podíamos vivir. Y morir la muerte que usted y yo nos merecíamos. Para que usted y yo pudiéramos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia. Él rompió, hermanos, el velo de separación y abrió el más santo lugar a todos los que creen en Él. A todos los que creen en Él. Él nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes para Dios. De modo que donde estaba el sumo sacerdote, ahora usted y yo también podemos estar. Unos miran el trono de Dios y miran a Dios sentado como juez, con todo temor, quien juzga toda maldad. Y están en lo correcto, pero solo lo miran así. Ese mismo trono es trono de gracia. Es trono de misericordia. Hermanos, Dios no tiene dos tronos separados, uno para juicio, uno para gracia. Es un solo trono. Y dependiendo cómo usted y yo lleguemos ahí, será para juicio o será para gracia. Pero es el mismo juez. Tiene la misma autoridad. tiene el mismo poder. ¿Y qué nos dice el escritor en Hebreos? Que podemos llegar allí confiados, sin temor alguno, sin preocupación alguna, porque sabemos quién está ahí, sabemos quién es Él. Nos relacionamos con Él y Él con nosotros. So, aunque haya faltado, aunque haya pecado, todavía puedo ir al trono confiadamente. Porque Él declaró a través de los labios del apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no tan solo perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé, hermano, hermana, cuál sea tu necesidad en este día. ¿Qué necesites de Dios? ¿O qué deseas que Dios haga por ti? Eso es entre tú y Dios. Lo que sí podemos hacer es acercarnos a Él confiadamente. Porque sea lo que sea, Él puede hacerlo. Cual sea la necesidad, Él puede suplirla. Cual sea la dificultad, Él es más grande que tu dificultad. Cual sea la enfermedad, ya Él la derrotó en la cruz del Calvario. Cual sea el enemigo que está queriendo agobiarte, ya está derrotado. Simplemente está haciendo ruido, porque ya el Señor lo derrotó. Ya ha sido derrotado en la cruz del Calvario. So, yo quiero invitarle, si quiere pasar aquí adelante, si quiere quedarse en su silla, como guste hacerlo. Pero vamos a hacer lo que hemos hablado, hermanos. Vamos a acercarnos al trono confiados. Acercarnos al trono confiados. Oh, gloria al Señor. Levante su mano. Comience a hablar aquel, aleluya. Aquel que todo lo puede, aquel que le ama con un amor eterno, aquel que se acerca a quien se acerca a Él, aquel que atiende todas nuestras súplicas, aquel que atiende nuestra oración, aquel que mira y atiende nuestra necesidad. Háblele con toda confianza, con toda confianza. Porque Él te conoce. Él te conoce.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.